En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Es momento de dar pie a esas consultas de bolsa que Roberto Moro, de Apta Negocios, está aquí en Capital Intereconomía para responder. 915331851. WhatsApp, notas de voz, 609224716 y nuestro canal de YouTube. Tiempo para esas consultas. Roberto Moro, de Apta Negocios, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero, preguntarte porque estamos viendo la recta final de la semana, cómo se cubre de rojo tanto los índices en Europa, avanzan las caídas en los principales índices después de haber visto retroceder desde máximos al S&P, al Nasdaq, también al Nikkei. ¿Cuál es la fotografía del mercado? Mira, vamos a intentar entrar por teléfono. Roberto, mira, discúlpame, vamos a hacer la conexión por teléfono porque así ni se te ve bien ni entra el sonido, se entrecorta. Vamos a hacer esa conexión telefónica y ya les digo, les voy a avanzar algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar y que va a responder ahora en unos momentos Roberto Moro como preguntas en torno a Carrefour que están poniendo sobre la mesa a esta hora de la mañana y que despierta el interés de ustedes en una recta final de la semana en la que los índices se anotan ganancias en el cómputo de estos cinco días, pero que sin embargo en la jornada hoy están cayendo y anoche Wall Street también retrocedía. Roberto Moro, analista de Apta Negocios, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ahora con una conexión perfecta en audio y ahora compartiremos esas gráficos, fotografía de unos índices que hoy están cediendo posiciones en un IBEX que está por debajo de los 18.000, fotografía.
Bueno, yo creo que no ha cambiado gran cosa con respecto a la semana pasada, ¿no? Anteayer, en la apertura, el precio estaba donde está ahora mismo en el caso del IBEX 35, ¿no? Que a excepción de la bolsa de Ámsterdam, sigue siendo el que mejor lo viene haciendo en el mercado europeo, ¿no? Y que vuelve a estar a un 2% aproximadamente de máximos históricos. Por otro lado, aunque falta el precio de cierre de hoy, pero el DAX nos deja una pequeña vela alcista en gráfico semanal. Así que a mí me parece que esto está bastante bien. Igual, aspecto técnico presenta el Eurostoxx y el sectorial bancario en Europa, ¿no? Evidentemente, nada que ver con el excelente aspecto técnico que tienen los americanos, S&P 500. Sobre todo, ya digo, en gráfico semanal, un nuevo máximo histórico y dejando una vela de continuidad alcista. El Nasdaq tiene exactamente igual, el de semiconductores de Filadelfia, incluso mucho más aparente esa sensación de continuidad alcista. En fin, yo creo que si nos dicen hace 3 meses que el precio del petróleo a duras penas puede sujetarse por debajo de los $100, yo creo que todos habríamos abogado por un escenario como el actual y lo habríamos considerado como excelente, ¿no? Así que yo creo que debemos seguir en ese hombre, sí llama mucho la atención la divergencia en cuanto al comportamiento de la renta variable con la renta fija, ¿no? Y cada vez se amplían las brechas, y creo que sí también se ha corregido el comportamiento tan importante que había tenido el dólar como activo refugio, a mi entender, de manera injustificada, pero ahora parece que en el corto plazo las cosas empiezan a relajarse un poco, al menos está lateralizando movimientos y sobre todo empezando a rebotar desde zonas de soporte importantes, ¿no? Así que, bueno, este es el panorama, un panorama que ya digo, a mí me sorprende por lo positivo, sobre todo en la renta variable, y bueno, pues es normal que el día de hoy conlleve su volatilidad en forma de caídas, porque bueno, vamos a ver qué sucede un fin de semana importante, como tantos otros que luego resultan no ser tales, en el tema de la guerra en Irán, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, el lunes y primeros días de la semana que viene tendremos más datos, más conocimiento, mayor conocimiento de causa para ver por dónde pueden circular los movimientos, ¿no? Pero por lo visto hasta hoy, a mí me parece un escenario casi, casi diría, idílico.
Uh-huh. Bueno, vamos con consultar, si te parece. Javier Moya López te pregunta. Buenos días, don Roberto. ¿Me puede analizar Carrefour? Estoy dentro a largo plazo. ¿Qué te parece la compañía?
Vamos a ver.
Carrefour, la tenemos hoy cotizando. A ver si me sale, que ahora lo tengo aquí. Con caídas del 0,18%, 17,08 €.
Vale, sí, ya he dado con ella. Y lo primero que cabe decir, y lo primero que impacta tras abrir el gráfico, que presenta una foto fija en principio desde agosto, septiembre del año pasado, es que está en máximos desde entonces, ¿no? Y si comprimimos mucho más el gráfico, vemos que se encuentra equidistante, pues diría que de máximos históricos a mínimos históricos, que los hemos visto el año pasado, ¿no? Por lo tanto, está, bueno, es más, ha roto resistencias importantes ahora mismo, a muy corto plazo, y parece muy capaz de ir a cerrar el tremendo hueco alcista, bajista, que dejó en la zona de 18-15. Así que tiene buen aspecto técnico, está subiendo de la misma forma que cayó, máximos y mínimos crecientes, la caída fue al contrario, evidentemente, y no hace más que superar resistencias intermedias. Tiene buen aspecto de continuar subiendo, al menos hasta esa zona que he comentado.
Uh-huh. Pues vamos con consultas y vemos también cómo... Te pregunta Antonio López Herrera. A ver, el ticker es H de Huesca, L de Lugo y de Italia. Julihan Loki es el título con el que presenta ahora mismo la consulta y que cotiza en la NYSE. Ayer subía un 4%, $153.50. Julihan Loki, ¿lo tienes? H.
Sí, sí.
Vale. Cuéntanos.
El movimiento de ayer muy bonito, no tanto porque presente un aspecto técnico, sino porque sobre todo empieza a cancelar el aspecto bajista que tenía, pues justamente hasta ayer, ¿no? De hecho, la vela de ayer cabe calificarla como de una envolvente alcista, que dado que la tendencia previa tampoco era demasiado bajista. Tampoco cabe pensar que como consecuencia de esta pauta de velas vayamos a tener un comportamiento muy, muy alcista, ¿no? Pero sí creo que va a dar lo suficiente como para que en el corto plazo volvamos a visitar niveles en el entorno de 164, ¿no? Así que únicamente el nivel a vigilar es el precio de cierre de anteayer y la apertura de ayer, que es en el mismo nivel, en 146.50. Mientras aguante por encima de ese nivel, creo que está abocado en el corto plazo a buscar niveles de resistencia más que de soportes.
Uh-huh. Vale, decía también, me quedaba a medio con Antonio López, IONQ también, otra de las que estaba preguntando del mercado americano y hablando de esa compañía de la NYSE, y de Italia, o de Oviedo, N de Navarra y Q de Queso. ayer con caídas del 9%, la compañía de computación cuántica.
Bueno, lo que ha venido a constatar el movimiento de ayer es que no ha podido por enésima vez desde diciembre del año pasado, no ha podido con la enorme resistencia que plantea en el entorno de 55. Ahora puede ir a buscar el siguiente soporte, que nos lo ha dejado de manera muy reciente, en la zona de 41.30. Es una caída importante si se produce, pero ese creo que es el gran nivel a medio y largo plazo que hay que vigilar. Por debajo, las cosas se pueden complicar en exceso, porque además estaría confirmando, y por mucho, por debajo de la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Así que parece que viene de retirada tras fracasar, como en tantas otras ocasiones anteriores, ante la zona próxima a $55.
Vale. Vamos con consultas y vemos a esta hora también. Rob dice, buenas, ¿qué le parece Tesla? ¿Posible taza con asa? Gracias, un abrazo. Tesla, ¿taza con asa?
Pues vamos a ver.
¿Cómo vemos a la de Elon Musk? De las muchas de Elon Musk, pero bueno, de las cotizadas. A ver qué pasa con SpaceX cuando salga. Tesla.
Vale. Yo más que taza con asa, hablaría de esto como casi aún sin haber roto la supuesta línea clavicular, casi me da más la sensación o la estética de un hombro cabeza a hombro invertido, ¿no? Pero con una línea clavicular bastante inclinada hacia arriba y que aún no ha roto, está ayer, se quedó justo a punto de romperla. Vamos, que por encima de 420 yo creo que recuperará un aspecto de recuperación importante, al menos como para irse a los 460, que sería ya incluso superar el 0,618 de lo que ha sido toda la caída, ¿no? Así que sí, es a tener en cuenta. De la misma manera que ahora ya hay títulos de los grandes, de los siete magníficos, que están dando señales importantes de entrada, puede que Tesla esté a punto de protagonizar un movimiento muy similar. Pero no creo que sea como consecuencia de la taza con asa, ¿no? Porque al final es muy difícil cuantificar, en base a esa figura técnica, muy difícil cuantificar la proyección. Sí, quizá la duración del movimiento, en este caso contrario, que sería el alcista, y estaríamos hablando a lo mejor pues de un movimiento que podría durar como 9 meses fácilmente, ¿no? Pero es una razón más para pensar que una vez superadas determinadas resistencias, insisto en la importancia de los 420, sí empiece a infundir esa sensación alcista que ya están dejando algunos de sus colegas.
Antes de seguir con consultas, aprovecho, porque también los inversores nos lo piden, ¿no? En los consultorios y este aprendizaje de lo que es la inversión también en el análisis técnico. Decías que no veías esa figura de taza con asa. ¿Qué sería ese patrón gráfico si se diera en una compañía esa figura de taza con asa, Roberto?
Bueno, no es un patrón, es una figura técnica. Los patrones tienen otras características y sobre todo otras repercusiones. Es una figura técnica que muchos asemejan también a lo que sería un suelo durmiente, ¿no? Por eso me cuesta ver que esto sea una taza con asas, ¿no? Pero un suelo durmiente lo que nos indica es, y esto, si lo fuera, que a mi entender no lo es, vendría a indicar lo mismo, y es una ausencia durante un tiempo relativamente prolongado, una ausencia de interés en el título. Sea comprador o vendedor, lo cual hace que el precio dormite durante una buena temporada. Esa buena temporada en la que el precio está dormitando es lo que nos hace pensar que la recuperación al alza cuando se complete la figura pues puede durar en el entorno de 9 meses, ¿no? Tuvimos un ejemplo clarísimo en el gráfico de Yastel, cuando evidentemente cotizaba incluso en el IBEX 35, ¿no? Vino durante muchos años con caídas brutales. En un momento determinado, digamos que ya no había interés ni comprador ni vendedor, empezó a hacer una formación de suelo durmiente perfecta y luego se tiró los mismos años o más subiendo. Bueno, pues esta sería una figura muy similar, aunque ya digo, a mí me transmite más, y que al fin y al cabo sigue siendo una figura técnica, más la idea de que estamos ante un hombro cabeza hombro invertido, y ahí al menos tendríamos proyección, ¿no? Vale. Pues desde la vertical de la cabeza, que es 340 hasta 402, pues tendríamos $62, por lo tanto ir a buscar la zona de 480, entre 480 y 500, siempre que empiece a confirmar por encima de 420.
Vale. Vamos con más consultas, vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días, soy Javier de Barcelona y mi pregunta es para el señor Moro. Estoy en Micron, el ticker es MU. Quisiera saber un stop loss, le gano bastante, pero bueno, ya ha subido mucho y tengo miedo de que esto dé un giro hacia abajo. Era saber qué stop loss me aconseja. Y luego en Farmamar, que estoy más o menos a la par, si cree usted que puede seguir subiendo. Un saludo y buenos días.
Pues muchas gracias a Javier desde Barcelona. Roberto, ¿cómo los ves?
Teníamos... Bueno, yo le sugeriría como stop de beneficios el origen del hueco, digamos, de reanudación alcista que nos dejó en la zona de 537. Ahí es donde pondría yo el stop de beneficios. Mientras tanto, sigue teniendo un aspecto alcista impoluto, pese a que ayer cayera cerca de un 3%, ¿no? A mí es un título que me gusta mucho y al que creo que merece la pena, o en el que creo merece la pena establecer un buen stop de beneficios, pero no cerrarle puertas al campo, que hoy por hoy ese campo es diáfano.
Farmamar también, estaba Micron y Farmamar. Mirando la bolsa española, Farmamar.
Vale, sí, hoy con un comportamiento relativamente feo, está cayendo un 2,3. La forma que está teniendo de girarse es cualquier cosa menos bonita, porque, bueno, casi podría calificarse, digo casi porque no es del todo ortodoxa, pero de tres cuervos negros, ¿no? Y esto anticipa caídas mucho más serias de lo que está teniendo hasta ahora. Al fin y al cabo, eso nos lo corroboraría un precio por debajo de 98,80. Bueno, yo establecería ahí el stop de cualquier posición, sea en beneficios o en pérdidas, y desde luego creo que hay que aparcar en este momento las ganas de comprar.
Vale, vamos con más consultas y te pregunta Charlie. Dice, quería abrir posición en Mercado Libre, ticker ME, LIM de Madrid, E de España, L de Lugo y de Italia. Por ver qué opina Roberto sobre su análisis técnico, soportes, resistencias y puntos a vigilar. Charlie.
Bueno, pues puede estar a punto de dar una señal de entrada muy importante, ¿no? Al fin y al cabo, durante tiempo, la zona de 1900 funcionó como un auténtico soportazo del mercado y ahora está funcionando, como es preceptivo, pues en el lado contrario, como una resistencia importante que en el corto plazo ha atacado en tres ocasiones. Luego esa es la clave. Ayer cerró a 1870. En cuanto empiece a confirmar por encima de 1900 con algún filtro, tanto temporal como porcentual, a mí me parece una opción excelente para entrar en el mercado en estos momentos, ¿no? Incluso parece que entras con mayor confianza en un título que por fin, después de un periodo acusadamente bajista, pues parece como que tiene muchas más ganas de recuperar, ¿no? No tiene que andar, digamos, forzando músculo para ir buscando casi cada día nuevos máximos históricos, como hay tantos en el mercado, sobre todo americano, ¿no? Parece que este te transmite más confianza en ese aspecto. Así que sí, ahora mismo, pero en cuanto se vaya por encima de 1900, vamos a poner 1990, yo creo que es una ocasión excelente de entrar, sí.
Vale. Señor Moro, bueno, vamos con otra consulta. ¿Sería un buen momento para comprar un ETF que invierta en oro físico para el largo plazo?
A mí esa siempre me parece una buena idea. Uh-huh. Bueno. Y el contexto técnico actual no empaña esa opinión, ¿no? No la contradice, así que sí. Para mí la respuesta es claramente sí.
Vale, pues seguimos con más consultas y vamos con una nota de voz.
Buenos días. Soy María de Alicante. Era para preguntarle al señor Moro, Roberto Moro, pues por dos valores. Quería que me diera soportes y resistencias de Enel y de Endesa. Estoy ganando, pero tampoco quiero que sigan bajando y no ponerle ningún stock. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias.
Pues gracias a María. Enel, Endesa. ¿Cómo las ves?
A ver, en el corto plazo está manifestando casi, hablaría de agotamiento, ¿no? Lleva exactamente desde el 7 de abril, es decir, un mes, metido en un lateral, además en un rango estrecho, ¿eh? 9.60 en la base y 10 en el techo. Yo aquí creo que corre mucho riesgo de permanecer, corre mucho riesgo de aburrirse. Pero sobre todo, dado que, como ha hecho en tantas otras ocasiones en el corto plazo, puede volver a buscar la resistencia en 10, pues le diría que aguante, porque desde aquí, dado que ya está en la base de este rango, puede perfectamente retomar esa senda hacia los 10 euros. Pero si ve que se va por debajo de 9.60, yo sí cerraría posiciones, ¿no?
Uh-huh.
Y la otra era Endesa, que creo que también nos ha dicho que la tenía con beneficios, ¿no?
Sí, las dos, sí.
Uh-huh. Bueno, Endesa está un poco donde la matan, ¿no? Está empezando a perder el fuerte soporte que tiene en 36.60. Ahora mismo ya está en 36.42. Ayer lo mantuvo por la mínima. Yo aquí establecería un stop de beneficios en 35.80, que pasa a convertirse en el siguiente soporte, incluso más contundente que el que acabo de mencionar. Si ve que se va por debajo de ese nivel, creo que aquí además con mucha alegría y regocijo, porque nos ha dicho que la tienen beneficios, yo ahí sí haría caja.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo este tiempo de consultas. Llegamos al final de este viernes. Roberto Moro, Apta Negocios, feliz jornada y muy buen fin de semana.
Igualmente para todos, cuídense.